Facebook anunció que eliminará el contenido que incluya la negación del Holocausto. Para hablar de los aspectos técnicos de esta decisión y de cómo se puede implementar, ya está en línea Gabriel Zurdo, el CEO de BTR Consulting. Le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Cómo te va, Dani? ¿Qué decir? Buen día.
Gracias por atendernos. Bueno, más allá de una decisión que después podemos charlar, ¿qué tanto tiene que ver con los intereses de Facebook o con las leyes? ¿Cómo se hace desde el punto de vista técnico? Entiendo que lo que es un algoritmo, la pregunta es ¿cómo se hace para poder detectar eso, por ejemplo, en tantos idiomas?
Sí, a ver, es como decís, es realmente complejo. Y las muestras que estamos teniendo últimamente cada vez nos confirman que es así. Se utilizan herramientas muy potentes de inteligencia artificial. Facebook, el grupo Facebook, Instagram y WhatsApp ha invertido, tienen un pelotón de personas, individuos que operan en distintos lugares del mundo con variables que habilitan el acceso, como decías, a tablas de idiomas para ir inventariando esos contenidos. Son personas físicas que operan instrumentos de inteligencia artificial. El problema, Dani, es el siguiente. Facebook, por ejemplo, informa que en el segundo trimestre del año calendario eliminó más de 22 millones de contenidos. El problema es que cada vez generamos, todos, cada uno de nosotros en la interacción cotidiana, más contenido digital. Para que te des una idea, en el año 2019 se generó más contenido digital que en el resto de la historia de la humanidad hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Es una carrera de volumen que estas personas, estos técnicos, llamémoslo veedores de contenido, curadores de contenido con estas herramientas, tienen que ir aggiornando la potencia y la capacidad de alcance de estas herramientas porque todo el tiempo van surgiendo nuevas formas, nuevas modalidades. Y, por ejemplo, basta un botón. Hace poquísimos días experimentamos una situación muy grave y tuvo que ver con que un individuo británico se suicidó online, transmitió su suicidio en Facebook. El delay, el tiempo que demandó a Facebook la identificación de esa actividad online permitió que alrededor de 200 personas, 200 usuarios que habían sido convocados por este suicida, lamentablemente, grabaran el video y luego lo viralizaran. Quiero decir, Facebook tardó suficiente tiempo, le demandó esta parafernalia que te digo de inteligencia artificial, suficiente tiempo como para permitir que algunos de esos 200 usuarios copiaran el video del suicidio y lo distribuyeran en otras redes. Por ejemplo, TikTok. Y ahí se viralizó. Quiero decir, técnicamente hoy existen las herramientas. A medida que la tecnología avanza, y te doy algunas estadísticas, la hiperconectividad a la que nos obligó coronavirus hace que cada vez estemos más tiempo conectados a más aplicaciones. Nuestra investigación sostiene que los argentinos usamos 3,5 redes sociales por semana, incluyendo a WhatsApp como una red social, ya, como una red de interacción con personas, sean familia en cualquier lugar del mundo, o para hacer un negocio. Entonces, esa interacción hace que hoy vos agarres de Facebook, copies en Instagram, viralices en TikTok y que lo compartas en un grupo cerrado a través de WhatsApp o Telegram. Es hacia dónde vamos. Yo la preocupación que tengo en lo personal y en lo profesional es Facebook es el mascarón de proa, es el monumento a la conectividad social mundial. 2.500 millones de usuarios, Dani. ¿Qué pasa con el resto de las plataformas? Quiero decir, a partir del momento que cualquier individuo puede hacer uso y los gobiernos y las plataformas están demostrando que les cuesta regular esto. Cualquier individuo hace uso de las tres reglas de oro que posibilitan este tipo de malversación: contenidos inapropiados, falsos, de estafa, de abuso de menor y de mentiras respecto de la Shoah. Las tres argumentos o técnicas son el anonimato, la suplantación de identidad y la imposibilidad de asociar una persona física con una persona digital. Entonces, con la identidad digital. ¿Qué quiero decir? Que está muy bien lo que está pronunciando Facebook, de una vez por todas, pero la realidad es que esto es una opinión totalmente personal. Hay que ir mucho más profundo, hay que ir mucho más allá, porque hoy Facebook es una plataforma dominante, acusada o reclamada por algunos gobiernos y algunos entes de control respecto de la omnipresencia, algo bastante similar a lo que comercialmente decimos presencia monopólica. Ahora, hay otras redes sociales que ya están generando contenido lastimoso, ofensivo, falso, como por ejemplo TikTok, que tiene un agravante más. El agravante es que está bajo el paraguas de la propiedad de un gobierno, y fuimos testigos hace poquito tiempo, no me quiero meter en geopolítica, pero Estados Unidos está presionando para que definitivamente TikTok salga de Estados Unidos, pero el paraguas ideológico que le pone el gobierno chino respecto de cómo controlar los contenidos no tiene nada que ver, es muy disímil, es totalmente disímil a lo que plantea Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, volviendo al pronunciamiento de Facebook, está muy bien, técnicamente es factible, hay que acompasar la evolución tecnológica, insisto, a partir de la gran cantidad de contenidos en términos de volumen que se generaron durante COVID-19, pero no es suficiente, Dani.
Ahora, Gabriel, yo me imagino un ejemplo sencillo. Yo quiero escribir una nota en el portal de Radio High sobre los negadores de la Shoah. Y entonces escribo: hay quienes dicen que la Shoah no existe. Y la inteligencia artificial detecta que yo puse que la Shoah no existe. Y me va a voltear la nota. O sea, hay en esto, no sé cómo trabaja la inteligencia artificial, pero en esto, lo que ha pasado muchas veces cuando hay, no sé, una nota sobre amamantar, y entonces las redes sociales la bajan porque teóricamente está mencionando o mostrando un pecho de una mujer, una mamá. Entonces digo, ¿hay un límite en la inteligencia artificial o se progresa en eso para poder refinar tanto que alguien, que la inteligencia artificial detecte si yo soy un negador de la Shoah o simplemente estoy escribiendo un ensayo sobre los negadores de la Shoah?
Por eso, muy bueno el ejemplo, Dani, excelente. Yo te dije, la potencia de los algoritmos de inteligencia artificial, pero necesariamente la intervención de un veedor, una persona humana, que le pone criterio, porque si no va a pasar lo que acabas de decir. Definitivamente, este es el gran problema. Estamos corriendo una carrera en donde los contenidos van más rápido, los contenidos van más rápido y son más voluminosos, y no hay herramienta que valga. Por eso, cuando yo te pongo el ejemplo, y lo acabas de decir, y permítanme la terminología de casa, de hogar, si vos publicás una teta de una mamá amamantando, te la bajan de una red social. Si publicás un dicho ofensivo como la Shoah no existió, y bueno, hay que poner juicio y criterio y no dejar a la herramienta sola que funcione, porque dependiendo de un montón de variables, por ejemplo, desde dónde proviene, cuál es la fuente, quién generó el contenido y la identidad del que lo posteó, la conclusión puede ser algo librado al criterio de un operador físico humano. Y esto, si vos escuchaste, le prestaste atención a lo que te dije, cuando hablamos de el tridente del daño, que es la imposibilidad de asociación de la identidad física con la lógica, la suplantación de identidad y el anonimato, es muy difícil de hacer. ¿Y cómo se demuestra eso? Cuando nosotros profesionalmente somos contratados por alguna entidad, gobierno o banco, para que, por ejemplo, simulemos un hackeo y hagamos un robo ético para probarles que los podrían robar, nos enmascaramos en una identidad falsa y no nos encuentran, que es lo que pasa en la realidad. Entonces, cada vez nos contratan más, nos piden que asistamos para que repliquemos la forma en que estos ladrones los roban. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Uh-huh. Es muy difícil sostener solo con una herramienta que lo que vos acabas de escribir en el portal de Radio High está bien o está mal. Entonces,
pero también, Gabriel, mencionaste algo que es muy importante, que son los tiempos de reacción. Si tiene que intervenir un humano, el tiempo de reacción, por supuesto, se extiende. Porque una cosa es la electrónica y otra cosa es la persona. Hasta que a esa persona le llega ese reporte, lo analiza, lo lee todo mi ensayo y llega a la conclusión de que en realidad yo no soy un negador del holocausto, pasa un tiempo en el cual, como decías vos, se puede replicar.
Exactamente. Ahora, la clave, el punto de crecimiento al que hay que aspirar, en primer lugar es, insisto sobre los ejemplos que charlamos, si vos publicás un pecho femenino en donde se ve un pezón, automáticamente la inteligencia artificial te la baja. Te baja la publicación. ¿Por qué? Porque es algo que mecánicamente ocurre y el algoritmo de lo que se llama machine learning, de máquina de aprendizaje, la inteligencia artificial aprende en base a repeticiones, tiene innumerables casos de repetición mecánica de que alguien publica un pecho femenino y donde se ve una correlación visual entre un pecho femenino y un pezón, lo baja. Hay que aspirar a que cuando se hable del negacionismo de la Shoah, mecánicamente se aplique el mismo método. Es decir, hay variables que están disponibles en las redes que, y el segundo plano es este, tienen que permitir separar paja y trigo respecto de la identidad real de una persona, la fuente que originó esa publicación y el intervencionismo humano, es decir, que no sea un bot. Y el otro lado que hay que mirar, insisto con esto, Dani, Facebook es el mascarón de proa. Uh-huh. Está extendido globalmente y es la red social por excelencia. Hay otras redes sociales, hay otras plataformas que están creciendo en contenidos ofensivos, abusivos, y en este caso intentan distraer, ofender o manifestar con mentiras respecto, por ejemplo, de la Shoah, en otras plataformas que van creciendo a pasos agigantados a partir, lamentablemente, de COVID. Uh-huh. Recuerdo algo que no es contra las compañías de tecnología y la forma en que estamos viviendo. Hoy las compañías de tecnología, mi querido Dani, son las más valiosas del planeta. No son más los bancos, no son más las petroleras. El valor de las acciones de las compañías tecnológicas radica en la cantidad de usuarios que tienen, entre otras cosas, pero muy importante, y la cantidad de tiempo que los usuarios están conectados. Entonces, me remito a lo que le preguntaron al amigo Zuckerberg, cuando le dijeron, escúchame, en lenguaje coloquial, ¿cómo puede ser que no den de baja estos contenidos antes de que se oficializara esta acción con inteligencia artificial? Dijo, vamos a combatir los contenidos ofensivos con contenidos positivos. Está tomando tal escala este tipo de situaciones que lo que nosotros conocimos como una costumbre, un uso y costumbre, parte del romanticismo de Silicon Valley, que tenía que ver con la libertad de expresión, que no está mal, es algo que propiciamos y promulgamos, pero hay un límite para todo. En redes sociales la conceptualización de Silicon Valley ha sido pocos controles, poca regulación, dejemos a la gente expresar y, como dijo Zuckerberg, a los malos contenidos los contrarrestamos con positivos. Todo tiene un límite. Y de movida se arrancó con situaciones como, por ejemplo, algo que nos consultan mucho, que es el abuso de menores en medios digitales.
Te quería preguntar si lo mismo es aplicable a las fake news famosas. Lo digo porque nosotros estamos centrándonos en la negación de la Shoah, pero podría ser cualquier otro aspecto que denigrara, ofendiera o atacara a cualquier persona o minoría o grupo a partir de noticias falsas. ¿Y cómo haces para detectar, desde el punto de vista de la inteligencia artificial y la intervención humana, que algo es falso o verdadero?
Sí, absolutamente. Dentro del marco de entendimiento de las noticias falsas, para darte una mensura que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, una noticia falsa, por el carácter y la emocionalidad que incorpora, tiene un 70% de probabilidades de viralizarse que una noticia más, 70% más que una noticia verdadera. Me remito a un concepto periodístico, que no lo soy, pero el amarillismo, lo grave, uh-huh. Situación bien gráfica. ¿Te acordás en el Mundial de Rusia 2018? Cuando dijeron que murió Maradona, esa noticia, esa foto de Maradona recostado, se viralizó inmediatamente. ¿Por qué? Pleno Mundial, Maradona, un ícono, nos guste o no nos guste, viralizó. El diario El País publicó una foto de Chávez fallecido y lo tituló en el diario, en España, en la tapa del diario, y Chávez no había fallecido todavía, estaba muy grave, pero no había fallecido. Entonces, quiero decir, hoy, el concepto de fake news, de desinformación, cuando en medidas con herramientas que operamos en nuestro laboratorio, nos damos cuenta que una noticia falsa impacta en 1.500 personas 6 veces más rápido en velocidad que una noticia verdadera, o sea, 70% mayor probabilidad de viralizarse, y en velocidad 6 veces más rápido en 1.500 personas, es lo que explica qué fácil es, como te digo, esto es una mesa que tiene 4 patas, 3 de las cuales ya te las mencioné. Uh-huh. Anonimato, suplantación de identidad e imposibilidad de atar identidad física con identidad digital. Lógica. Digital. Y la cuarta pata es, igual que en el análisis que hicimos antes, el factor humano. Las personas empiezan a ser determinantes a la hora de qué, de operar en función de la viralización o, en un formato pasivo, de creer y compartir el contenido falso. ¿Por qué? Hoy, mira, escuchá esta información, esta estadística. Hay 1.000 millones de grupos de WhatsApp. Hacé la cuenta, Dani, en tu teléfono. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés?
Sí, lamentablemente más de los que quisiera.
Bueno, ¿cuántas veces? Bueno, todos sufrimos, compañero de colegio, compañero de, no sé, del club, de Maccabi, de lo que quieras. De la facultad, del trabajo, de la radio, del otro trabajo. ¿Cuántas veces alguna información que te pareció interesante, graciosa, sensible, oportuna, copiaste, pegaste y mandaste? Se mandan por minuto 60 millones de WhatsApp en el mundo. 60 millones de WhatsApp. Se mandan por día 65 mil millones de WhatsApp por día. Explícame cómo parás la ola de fake news. Explícame, por eso, a ver, esto va mucho más rápido de lo que las empresas, las sociedades y los gobiernos pueden abarcar, pueden asimilar. La industria tecnológica nos vino a revolucionar, y yo me pregunto más de una vez, me lo pregunto en mi casa con mis hijos, mi mujer, ¿qué hubiera sido de nosotros sin tecnología durante coronavirus? Ahora, por otro lado, hay una necesidad cierta, fáctica, real, de empezar a hacer algún tipo de ayuno digital. Uh-huh. Tenemos que empezar, para estar atentos y avispados respecto de este tipo de cosas. ¿Por qué? Mira, 300% creció la cantidad de ataques durante la cuarentena con fines delictivos. 70% creció la cantidad de delitos económicos. En la misma proporción, se aplican técnicas para engañar a la gente con contenido falso. Tomar pequeños sorbos de agua casi hirviendo cada 15 minutos elimina el coronavirus. Fake news. Te podría armar una lista de 20 fake news que se viralizaron. Tenemos que empezar a ejercitar que al grupo de WhatsApp, antes de compartirle cierta información que acarrea emocionalidad y cierta oportunidad, la curemos o la pensemos dos veces. En Inglaterra, hace poquitos días, hubo un fake que dijo, en el banco de la esquina o el banco de la plaza, no me acuerdo el nombre del banco, cuál era, hay una situación de desfondeo. Vayan a sacar dinero porque el banco va a cerrar por WhatsApp. ¿Sabes qué hizo la gente, Dani?
Salió corriendo al banco.
Se agolpó. Sí. Se agolpó en la puerta del banco a sacar la plata. Quiero decir, la industria nos ha convencido de lo que vemos en la pantallita es verdad. Se llama alucinación invertida el fenómeno. Es esto, digamos, no está provocado, viene dado por la industria. Es así. Cuando vos, una alucinación tradicional es ver o imaginarte que estás viendo algo que no existe. La realidad es que, tecnológicamente hablando, estamos siendo víctimas, a partir de esta aceleración por el contenido, de algo que se llama alucinación invertida, que es, no viendo cosas que existen. Dejamos de ver la realidad. Estamos consumiendo intensivamente 3 redes sociales y media por día. Los argentinos tenemos un promedio por encima del mundial de uso de redes sociales. Estamos en cuarentena casi 9 horas por día conectados a internet, de las cuales 4 y media son a través del celular. La percepción en una pantallita chiquita como la del celular de qué es real y qué es mentira se diluye. Esto está probado por sendos estudios de varias universidades prestigiosas. Entonces, hacia dónde vamos es, partiendo del negacionismo de la Shoah, vamos hacia un escenario en donde discernir qué es verdad y qué es mentira en el medio digital cada vez va a ser más difícil. Y el ejemplo gráfico que me gusta dar con este tipo de circunstancias son nuestros hijos, sobrinos y nietos. Cada vez más los jueguitos que usan en las consolas de juego, la que quieran, Xbox, PlayStation, o si usan una PC gamer, la anatomía y la dinámica de movimientos de los chicos en los jueguitos, o de los protagonistas en los jueguitos, son más parecidas a lo de los chicos. Parecen películas, no parecen dibujitos. Cuando nosotros éramos chicos, los dibujitos eran cuadraditos que se movían muy feos, pero no asimilabas que eran personas. Entonces, nos preocupa demasiado, extendiendo un poquito la mirada, que los pandemials, los chicos que nacieron o se están criando y educando a través de una pantalla, los pandemials para nosotros son los que nacieron a partir de enero, se calcula 70, 75 millones de bebés que nacieron hasta la fecha, y los chiquitos hasta 12 años que van a la escuela, que juegan, que tienen cumpleaños, que juegan con amigos en las consolas, que ven a los abuelos a través de la pantalla. Esos chiquitos que están permeando la vida a través de la pantalla, ¿cómo vamos a hacer si nosotros nos tragamos la cantidad enorme de fake que hay? Y las herramientas, como dije antes, van un poquito a la zaga, no alcanzan la velocidad de crecimiento de las mentiras o de la compaginación. ¿Cómo van a ser los chicos cuando vos les estás mostrando que en el jueguito GTA, por ejemplo, o en Fortnite, tenés que matar, acuchillar, asaltar un bordel, tomar drogas y robar un auto? Entonces, no lo quiero hacer hiperdramático, pero yo escucho poco, modestia aparte, que se hable de esto. Y hay una realidad. Cada vez tenemos más casos de fraude económico a través del medio digital. Cada vez tenemos más casos de chicos de nenes y nenas que están siendo abusados digitalmente, sacate la ropa, mostrame y demás. Y cada vez tenemos más casos de negacionismo, como el caso, como el ejemplo de la Shoah, que es algo que nos sensibiliza a todos, que para los que tuvimos o tenemos algún pariente familiar vinculado a la Shoah, sabemos de qué estamos hablando, pero para el público en general, seas o no miembro de la colectividad, o sea judío o no sea judío, es algo altamente sensible, que lamentablemente la muestra es que debió haber sido parado antes, que se están tomando medidas, pero que más allá de la medida, mi recomendación es que lo que tenemos que hacer es educarnos, no pivotear sobre una herramienta tecnológica. Uh-huh. Hace 4 años, Dani, no sabíamos que existía TikTok.
Sí, yo sigo sin saber mucho que existe, pero ya es un problema generacional. En esa no me subí, por lo menos en una, Gabriel. Se nos fue el tiempo, pero quiero volver a charlar contigo en otro momento y desde ya te agradezco mucho, es muy interesante el tema.
Bueno, cuando quiera, Dani, te mando un abrazo y un beso para
ti. Dale, gracias, Gabriel Zurdo, experto en seguridad informática. Nosotros seguimos en el COFI.